amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Montserrat Rico Góngora, tota una erudita i estudiosa de la història europea i col·laboradora des de ben jove de revistes com Història i Vida, Meridian, Enigmes i moltes més. Ha escrit 9 llibres i una sèrie de contes infantils. Montserrat Rico és tot un diamant de la literatura a qui més ens val no perdre de vista.
Bueno, pues tal com hem dit, aquí estem amb la Montserrat Rico, i ara parlarem d'una sèrie d'obres d'ella, sobretot de la seva novel·la La Badia Profanada, i després de la seva segona fase, que jo crec que podria ser la primera, que és la dels contes infantils. Té una gràcia extraordinària, amb la forma d'arribar a la canalla, i crec que és bonic que en parlem. De totes maneres, parlarem també de La Badia Profanada. Així que procedirem. Pues venga, Montserrat. Has tingut alguna formació alemana, col·legi, família, etc?
No.
Coneixes bé els alemans, per el que he pogut veure?
Sí, però tot a base de codos i d'erudició, ¿no? De leer, de documentar-me sobre un periodo, perquè, claro, yo conozco expresamente el periodo de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco mucho más.
No et sembla que hi ha una certa mania amb la busca del Sant Grial? Ja no sols l'Indiana Jones, sinó en les seves aventures he pogut llegir en molts llibres que tothom busca el Sant Grial. Per què hi ha aquesta megalomania amb el Sant Grial?
Per lo que significó. La búsqueda del Grial significava encontrar la vida eterna, encontrar un talismán, una panacea para todos los males. Entonces estas historias comenzaron a circular a partir de la primera obra que escribió en plena Edad Media, Chrétien de Troyes. Y a partir de ahí pues ya fueron Wolfram von Eschenbach o Robert de Boron quienes continuaron estas sagas griálicas. Lo más curioso es que en el siglo XX Hitler siguiera retroalimentándose de aquellas leyendas buscando un talismán. Eso fue lo más curioso.
Has tingut ensenyança religiosa o ets autodidacta amb aquestes coses? Perquè jo veo una gran quantitat de religiositat en tu, en la teva obra.
Es curioso, pero a ver, yo en mis primeros años de escuela sí que tuve una formación de base religiosa, porque bueno, en las escuelas de antes se daba religión, aunque solo fuera a leer el catecismo. Pero sí que es cierto que a partir de los 11 años yo pasé a la escuela laica y ahí continuo en la escuela laica toda mi formación. Pero en un momento determinado, al margen de lo que una pueda opinar o dejar de opinar, me di cuenta de que no se puede prosperar culturalmente si no entiendes la cultura religiosa. Porque miremos donde miremos, somos herederos de la tradición romana, pero claro, con el pozo del judeocristianismo. Entonces es imposible entender una obra de arte, entender nuestra historia, entender nada si no tienes detrás un mínimo conocimiento religioso que tuvo que ser pues poniendo codos y de manera autodidacta, lo que a lo mejor de alguna manera pues implicó que quizá no aprendiera la religión de una manera normal o formal, però almenys lo intenté.
Per tant, podem dir que no has sigut religiosa, simplement que ha sigut el camí que et van marcar a casa teva i que tu després vas continuar autònomament, com bé ens acabes d'explicar, no?
Sí, sí.
Per aquesta moda d'entrellaçar capítols i episodis que no tenen res a veure, d'on has sortit? Perquè no ets la primera escriptora que m'hi trobo.
Bueno, esos son distintos puntos de vista, porque cuando se elige como punto de vista el narrador en tercera persona, ese dios omnisciente que todo lo ve, ¿no?, a la hora de narrar, pues claro, tú necesitas ver distintos escenarios, Alemania en este caso, la España que estaba hundida en una guerra fratricida, Francia ocupada ya por los alemanes, entonces esto solo era posible a través de la tercera persona, no era válido que nos explicara la historia en primera persona ninguno de sus protagonistas. Entonces eso significó que tuviera que ir alternando capítulos en los que se veían cada uno de los personajes protagonistas en uno de estos lugares.
Ets aficionada a l'òpera o és perquè es nota molt la teva òpera, la teva afició a l'òpera amb les teves obres, no? Els nazis eren, per exemple, uns grans admiradors de Wagner. De què et ve tu l'afició a l'òpera? Perquè en parles molt en els teus llibres.
Sí, no sé per què. A ver, la verdad es que me gusta mucho la música clásica. La música en general, siempre que no sea el ruido, que entonces ya hay quien considera el ruido música, yo hay cosas que no me las podría pasar por mucho que estén de moda, ¿no? Pero la ópera, quizá no todas, a lo mejor si me llevara a según qué óperas me dormiría, también lo admito, pero sí que hay piezas de ópera que me gustan y no es casualmente Wagner que más me gusta en la ópera. Yo tengo como autores predilectos Verdi, Puccini, incluso hay un autor de ópera bastante menos conocido como es Pietro Mascagni, sin embargo a mí me parece encantador el intermezzo de la caballería rusticana, pero bueno, es una cuestión de sensibilidad, no es por otra cosa, ni siquiera porque la vida me haya ofrecido demasiado ir a la ópera.
Bé que coneixes molt bé Barcelona, el Poble Nou, malgrat que tu ets de Badalona. ¿Has recorregut tots aquests camins que ens dius en els teus llibres?
Eso sí, la recreación del pueblo de Pueblo Nuevo que se hace durante la Guerra Civil es una recreación totalmente verídica porque mi madre y mi abuela vivieron allí y ellas fueron, pues, de alguna manera parte de aquellos testimonios que me hablaban de cómo caían las bombas y cómo los perros casi percibían el sonido de los motores de los aviones cuando salían de Mallorca para bombardear bastante tiempo antes de que comenzaran los bombardeos sobre la ciudad. O sea, sí, Pueblo Nuevo, el cementerio donde mi abuela se escondía en el cementerio porque tenía la percepción de que a los muertos no se les iba a molestar y de que ahí no iban a caer bombas. Entonces, algunas de las propias experiencias familiares fueron extrapoladas a esa novela para darle verosimilitud.
¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo vas començar a escriure per nens? Perquè veig que la canalla t'agrada molt. Em sembla que tu no entens, oi?
Sí, bueno, ja no tinc canalla perquè ja la meva canalla és molt gran, no? Però sí que havia tenit canalla. Yo pienso que la afición por los cuentos comenzó como literatura oral cuando tenía que entretener a mis hijos, ¿no? Luego me di cuenta que me exigía, tenía tanta tensión después de escribir una novela en la que estaba 2 años preparando un andamiaje complicado, ¿no?, para dar verosimilitud a la trama y documentándome, que la única manera de liberarme de ese lastre para poder comenzar de cero otra novela y no repetir técnicas, no repetir a veces se vicia, ¿no?, la manera de escribir, pues me di cuenta que con ese impas de escribir un cuento me depuraba por dentro y a partir de ahí comencé a escribir cuentos.
¿Has inventado cuentos? Porque yo como padre he inventado un montón de cuentos.
Muchísimos. Yo destrocé la Caperucita Roja, la Blancanieves y la Cenicienta, la contaba a mi manera. Resultaban bastante más divertidos porque no sé si a veces hemos caído en la consideración de que los cuentos clásicos que nos contaron solían ser cuentos muy crueles.
Sí.
Muy crueles, una madrastra que envenenaba a su hijastra, un lobo que se comía a la abuelita y Caperucita. O sea, que eran bastante crueles esos cuentos. Yo creo que soy más amable en mis cuentos.
Tú ya sabes que, por ejemplo, tú sabes que Estrabón ya nos parla de la Ventafocs, de la Cenicienta en castellano. Estrabón ya habla de esto.
Sí, posiblemente sí. No lo sé, seguro, pero bueno.
Bueno, muy bien. O sigui, que el cuento que més has inventat, ¿quin ha sigut?
Bueno, yo inventaba cada día. Yo pienso que si en el momento en que para darle de comer a mi hija hubiera redactado aquellos cuentos que salían así espontáneamente, hubiera tenido una gran biblioteca en casa. Pero bueno, como escritos, nada más que tengo el de la hormiga Aníbal, esa metáfora que me parece maravillosa de la soledad, que es un pingüino a la deriva. Y ahora este último que ha salido en verso octosílabo con un lenguaje cultísimo y divertidísimo para niños, que es Érase una vez el Arca de Noé, que ha publicado Alba Editorial en catalán y en castellano.
És una monada, eh? Jo l'he vist, aquest llibre és una monada, eh? És fantàstic, aquest llibre. A més, està escrit, és un vers, és un poema, aquest llibre. Eh? Els hi recomano a tothom. Aviam, ara tornant una altra vegada a la novel·la, coneixes la saga del Sinclair?
No, sí que conozco, por lo que hemos hablado un poco antes de... Sí que conozco esas leyendas de que hablan, porque indudablemente también aparecen en la novela La Abadía Profanada, las leyendas que hablan de que María Magdalena desembarcó en Marsella con la estirpe de Jesucristo, y que esa podía ser la verdadera sangre, la sangre real. De hecho, Sangrial en algún momento se escribió separado, Sangreal, en el antiguo francés. Entonces, se piensa que en algún momento el Sangreal se unió de manera o bien deliberada o bien por un error de claro, estamos hablando de que eran copistas los que hacían estos libros, ¿no? Y que se tomara como una palabra, como un sustantivo, algo que en realidad designaba la sangre de Jesucristo.
Deus conèixer molt bé Mallorca perquè et dirigeixes als jueus com a xuetes, i això només ho fan els indígenes de les illes.
Bueno, sí que sabía yo que los judíos de Mallorca eran chuetas y que, bueno, durante la época de la Guerra Civil, por lo que luego le comentaré, había una pequeña comunidad de chuetas en Mallorca.
Molt bé. Has conegut els camps de concentració que expliques en el teu llibre?
Yo no, pero desperté el suficiente interés para que mi hija, cuando viajó a Berlín, porque ya tenía muy pendiente viajar a Berlín, porque me hizo una vez una pregunta, que dos actos importantes habían acontecido el año que nació, en 1989. Y yo le dije que fue la caída de Berlín y el 200 aniversario de la Revolución Francesa, y ella pues le quedó pendiente ver esas dos ciudades, y París la visitó con nosotros, y se fue a Berlín, y sí que desperté el interés en ella y me trajo casualmente fotografies i material de Orianenburg.
Molt bé. Jo no coneixia l'afició dels nazis a l'esoterisme. Com t'has documentat? Perquè, per el que he pogut veure, part de les teories de Schopenhauer i Nietzsche els veig més aviat que cartesians, perquè ells tiraven a Schopenhauer i Nietzsche.
Sí, lo que ocurre, a ver, la història ortodoxa nunca ha hablado del esoterismo de los nazis. Yo cuando escribí esta novela de la Abadía Profanada partí de un hecho curioso, y es que sí que había documentación histórica suficiente para ver que Hitler había buscado la Santa Lanza que estaba integrada en el tesoro de los Habsburgo en Austria. De hecho, cuando él toma Austria en el año 1938, lo primero que hace es cogerla del palacio y la coloca en un tren blindado camino de la iglesia de Santa Catarina de Nuremberg, que era el hogar espiritual del pueblo judío. Entonces yo, cuando uno siempre parte de una idea cuando escribe una novela, y en este caso era averiguar qué parte de verdad había en aquella película de Indiana Jones de la búsqueda del Grial, y pensé que, bueno, que si tanto en la primera referencia al Santo Cáliz, que es un evangelio canónico, o sea, perdón, un evangelio apócrifo, que es el de Nicodemo, esos dos talismanes eran inseparables, lanza y grial, pues deduje que si ya tenían la lanza y la habían llevado con aquel mimo a su pueblo espiritual, que era lógico pensar que hubieran buscado el Grial, pero ¿dónde? Entonces, el hecho de tener aquí en España el Santo Cáliz de Valencia me hizo ya empezar a investigar la posibilidad de que hubieran estado en España.
Està documentada la visita de Himmler a Montserrat, perquè jo fins ara no en tenia coneixement.
Sí, y me costó bastante encontrar. Primero yo parto de la base de que los nazis, bueno, había algo que se me escapaba a mí de la razón, y que a partir de si esto ocurría, que yo no encontraba, bueno, un móvil para poder explicar la historia ortodoxa, no mi novela, yo no podía hacer creíble mi historia. Yo pensaba, a ver, hay aquí una incongruencia. Cuando uno, porque Hitler, eso se sabe, que iba gritando en el Reich que él era Jesucristo, pero cuando uno intenta suplantar la personalidad de otro, si yo imito a Elvis Presley, es porque de alguna manera pues siento por él pues una reverencia. ¿Y cómo poder explicar que él dijera que era Jesucristo y que sin embargo estuviera persiguiendo a los judíos cuando él era su eximio representante? Entonces yo partí de una idea que parecía descabellada al principio, pero luego vi que no. Y es que ellos creían que Jesucristo era ario y por eso estaban vengándose, acabando con el pueblo judío. Y eso es lo que luego me pudo corroborar el padre Andreu Ripoll en Montserrat, porque casualmente eso mismo que yo había sospechado se lo dijo Himmler en su visita a Montserrat.
Què trigues a escriure un llibre? Perquè totes les dades que portes no es poden saber d'avui per demà. Les coses com siguin.
A ver, este concretamente tardé 3 años.
Tres años.
Sí. Normalmente en otras novelas, la que también me ha costado mucho es una que saldrá pronto en el mes de febrero, que es La caída de Babilonia, ambientada durante el saqueo de Roma de 1527. Y esa, bueno, tardé también 2 años y algo. Y bueno, como mínimo 2 años para hacer una novela.
Si el Sant Grial estava a València, no s'acaba d'entendre perquè Hitler anava tan desinformat, perquè aquest senyor havia d'anar molt desinformat per pujar a Montserrat en comptes d'anar-se'n a València.
A ver, según los romances griálicos, había la posibilidad de que el Grial fuera una copa, la copa en que Jesucristo consagró la sangre durante la última cena, que fuera también la propia estirpe de Jesucristo, que fuera una esmeralda que se había desprendido del entrecejo de Lucifer. Entonces, yo creo que Hitler y Hitler buscaron el Grial pues en todas sus posibles facetas. Yo pensé que también habían estado en Valencia, pero si lo buscaron durante el periodo de la Guerra Civil, entre el 36 y el 39, hay que tener en cuenta que en ese periodo el Cáliz de Valencia estuvo oculto en una caja de galletas en el pueblo de Carlet, porque Elías Olmo, que en aquel momento era el canónigo de la Catedral de Valencia, logró esconderlo entre sus ropas y, por mediación de 20 personas, se puso a salvo. Posiblemente los nazis sí que buscaron el Santo Cáliz de Valencia en esa época, por eso se despistaron. ¿Y por qué digo esto? Porque si se había convertido en ellos en un talismán, es lógico que hubiera una contraofensiva judía. Y la hubo, porque a don Elías Olmo lo encontraron en su guarida, por decirlo de alguna manera, donde se había escondido, y le ofrecieron 8 millones de las antiguas pesetas y un pasaporte para que huyera de España a cambio del Santo Cáliz. Lo que quiere decir que posiblemente ellos sabían que Hitler estaba también interesado en quedarse con ese Santo Cáliz.
No sabía que el teu llibre había sido portado al cine. ¿Amb quin director vas hablar para portarlo?
Bueno, no fue llevado al cine. Está en un documental que es visible si se entra en mi blog. Se puede visualizar. Y este documental fue una coproducción de la BBC de Londres y National Geographic, que se pusieron en contacto conmigo después de haber leído el libro. Y vinieron, bueno, les estuve indicando un poco dónde tenían que hacer las grabaciones. Vinieron aquí a Montserrat, subimos a Montserrat y bueno, esa fue la historia. Este documental lo puede ver cualquier persona si entra en mi blog.
En tu blog.
Sí.
Llavors, entens que l'home és realment un lloc per l'home, no, tu?
Por supuesto. Pero también es cierto que el hombre mata al hombre, pero el hombre también salva al hombre.
Ha sabut que molts nazis eren creients, entre ells Himmler, celebraven el Nadal, tenien formació religiosa catòlica, havien fet la comunió.
Hombre, ellos nacieron con una formación católica religiosa, es cierto, pero fueron derivando hacia tendencias esotéricas. Entonces, el hecho de que celebraran el natalicio de Jesucristo no es porque estuvieran celebrando lo que nosotros creemos, sino porque estaban celebrando el culto pagano del solsticio de invierno, que ya se celebraba, entre otras, en la mitología celta.
Què penses d'aquest grup anarquista que es dedica a posar bombes a Montserrat i al Pilar? Perquè ja hem arribat en un moment que jo, a mi se m'escapen aquestes coses.
Bueno, la verdad es que cualquier cosa que sea atentar contra las personas o contra cualquier tipo de bienes o de monumentos me parece una auténtica aberración, no puedo pensar otra cosa.
Per què diem amor furtiu quan dues persones s'estimen, sigui en pau, en guerra, o el cas de l'Oriol Tormeda i la Mariona Barahona, que són els personatges de la novel·la?
Bueno, lo de la palabra furtivo no es porque el amor fuera en paz o en guerra, sino fundamentalmente porque ella era una mujer casada que huye de su guerra particular. En este caso, del despotismo de un esposo.
Ja. Yeah. Bueno, i ara tornant un moment a lo que és el conte, que jo és que estic enamorat dels contes que tu escrius, eh? Perquè arribar a la imaginació de que Noé escrigui cartes als animals és que necessita, vamos, una imaginació però fora de lo normal. Explica'ns una mica això, per favor.
Sí, a ver, este cuento que está escrito, como digo, en versos octosílabos, que fueron muy propios en nuestro romancero desde la Edad Media, pero también en este formato se escribieron grandes obras de arte, como el romancero gitano de Lorca, por poner un ejemplo. Entonces, lo que tiene de particular es que se han escrito a veces libros de poemas para niños, pero que son poemas sueltos que no tienen una unidad temática como este. Pero entonces aquí hay 10 poemas y todos ellos conforman el argumento del viaje de algunas parejas de animales en busca del arca de Noé. Entonces, claro, este mito que parte del Génesis bíblico no dice mucho, solo que son llamados animales terrestres y aves voladoras, pero claro, uno se tiene que imaginar por qué medios recibieron la noticia los animales. Entonces aquí he echado mano a la fantasía y estos animales reciben o cartas o telegramas.
Bueno, és que fantasia n'hi ha molta, perquè posar-li hora de sortir de l'arca de Noé de Port, vamos, és que això... Això és d'una simpatia fora del normal.
Sí, la verdad, bueno, hay también algunos otros detalles curiosos, ¿no? No vamos, Román, si me permites, no vamos a explicar dónde está el enigma, pero...
No, el enigma no quiero que me lo cuente.
El enigma solo está en cómo es posible que entre el caracol al arca, porque todos sabemos que el caracol es hermafrodita y no tiene pareja. Entonces, bueno, los papás y los niños que quieran leerlo se enterarán cómo pudo entrar el caracol al arca, porque suponemos que también entró, ¿eh? Que era animal terrestre.
Bueno, el animal terrestre no se va a quedar en el suelo. I, a més, també ens expliques qui són els últims a arribar, no? Vull dir, los animales aquí todos llevaban reloj, según tú.
Bueno, al menos, sí, lo iban mirando por si unos llegan antes y unos después, sí.
Pues molt bé. Doncs, i escolta, ¿y tens algun altre projecte amb literatura infantil?
A ver, hay otro cuento ya como este, también escrito en verso, que veremos a ver este qué tal surge. Y sobre todo, fundamentalmente, porque los cuentos no se puede tardar mucho en escribirlos si funcionan bien. Por ejemplo, si queremos sacar otro así. Digo, a ver, ¿por qué lo digo? Normalmente cuando ganas un lector adulto no pasa nada, porque el adulto te lee con 25 años y te va a volver a leer con 30 años. Si vuelve a salir un cuento. Pero un niño no, un niño te lee con 8 años, este cuento es para niños entre 5 y 10 años, fundamentalmente. Pero claro, si se tardan 4 o 5 años, resulta que ya no tienes un niño, tienes un adolescente.
Claro.
Entonces, por eso, si la cosa funciona, sería cuestión de volver a sacar más o menos en la misma tónica otro cuento. Y bueno, también tengo cuentos preparados ya para la otra etapa de la adolescencia, entre 10 y 12 o 13 años, muy críticos. Yo soy muy crítica con mis cuentos, pero muy divertidos también.
Bueno, de això es tracta. Però, o sigui, ara, a part de l'Arca de Noé, quin és el pròxim?
Pues el próximo, a ver, el que tengo escrito en prosa sería, si se llega a publicar, sería otro que también tendría como protagonista un papagayo.
Un papagayo, que, sí. que també deu anar-se'n de viatge i totes aquestes coses,
no,
segurament.
Este pobre lo tiene peor porque vive en una estación de tren.
Ostres, pobre animalet. Bueno, pues molt bé, hem tingut la gran sort de comptar avui amb la Montserrat Rico Góngora, per mi una de les millors escriptores intel·lectuals que tenim avui en dia. Vull dir, avui en dia... Si volem literatura infantil, ens hem de dirigir a la Montserrat Rico Góngora, i si la volem per adults, també. Te estamos muy agradecidos porque has venido y te esperamos ahora con la y te esperem amb la próxima novela.
Moltes gràcies.
D'acord?
Adéu.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel.